Bienvenidos a Señales de Humo. Hola Begoña, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Andrés. Y buenas tardes a todas las personas que nos escucháis y aquellas que hacen posible que nuestra voz se haga eco en Uniradio, en todas las emisoras asociadas de EMA RTV, por la programación de la Onda Local de Andalucía y, por supuesto, en Hispanidad Radio.
Oye, que ya estamos acostumbraditos a esto de estar en casa. Hacemos buena radio, conectamos con mucha gente y hoy nuevamente vamos a bucear en eso de las posibilidades que nos está trayendo esta tragedia. A pesar de todo, sacamos cosas buenas. No sé, Bego, ¿qué te parece si seguimos así, metiditos en casa y ya nos vamos reinventando?
¿Cómo? ¿No te estarás refiriendo a que a partir de ahora sigamos viviendo así como estamos, sin salir de casa, sin tomar cervecitas en el bar, sin abrazarnos y achucharnos y besuquearnos?
No, mujer, no me refiero a eso, sino con esta creatividad. Me refiero a que, igual que vamos a hacer hoy, que sigamos construyendo cosas, inventándonos, ¿no? Como todas aquellas respuestas que vamos incorporando en estas semanas, que alguna incluso se va convirtiendo ya casi en un hábito y que parece que no, están construyendo ciudades más saludables. Con este encierro tenemos ciudades más amables, vecinos y vecinas que se apoyan, se quieren, se echan un cable, y ciudades mucho más saludables en lo medioambiental.
Vaya, pues visto así, Andrés, tienes toda la razón. Seríamos bobos, además, si dejáramos de hacer ciertas cosas solo porque ya pudiéramos salir a la calle, ¿no? Y no solo eso, sino que, pensándolo bien, como tú decías, las propuestas son muchas y variadas. Y si nos fijamos, han surgido a nuestro alrededor tantas iniciativas solidarias y creativas que no tendríamos suficiente con un programa. Uh-huh. Así que, si te parece, hoy podríamos centrarnos en algunas iniciativas, a las que llamaremos iniciativas verdes, que pueden ayudarnos a salir de la crisis, y dejamos otras para el siguiente. ¿Qué te parece?
Pues bien, sí, la verdad es que hemos empezado a rebuscar, a llamar gente y se nos ha llenado el buzón de sugerencias. Así que, como tenemos un programa cargadito, tanto este como el próximo, vamos a ello, empezamos ya. Señales de Humo 445, y lo hemos llamado, escucha, Reinventándonos. Bueno, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti también. No sé, tu vistazo al mundo semanal, ¿por dónde buscas fuera? Me imagino que del COVID, no sé si encuentras algo.
No hay vida fuera del COVID, Andrés.
No hay vida ni fuera ni dentro.
Te puedo asegurar porque rebusco en la prensa digital y el 100% prácticamente de la información tiene que ver, si no es directamente, colateralmente con el COVID. Yo traía hoy tres noticias. La primera era simplemente una propuesta, como era el tema de reinventarnos a través de propuestas. Bueno, pues una de las más terribles pandemias que sufrimos en los últimos años y en paralelo a esta pandemia sanitaria es la desinformación, hasta el punto de que la mentira es capaz de nombrar presidentes como el de Brasil, bueno, el de Estados Unidos, Inglaterra, ¿no?, que llegaron al poder gracias a mentiras, y enfangar irresponsablemente una crisis sanitaria como la que estamos viviendo con una cantidad de sandeces que apenas caben, ¿no? Por eso, cualquier propuesta que nos ayude a informarnos mejor y sin mentiras será bienvenida. Yo aquí dejo una cuestión, que es que nos informemos a través de medios de comunicación que sean propiedad de los ciudadanos, es decir, nuestros. Existen, puede parecer una tontería lo que estoy diciendo, pero existen, búsquenlo. De hecho, estás escuchando este programa por uno de esos medios, ¿no? Por una emisora que es comunitaria, que no está financiada por ningún capital extraño. Bueno, pero hay toda una red de emisoras y prensa que solo se financia con el apoyo de las personas socias. En fin, que busquemos, ¿no? Podemos dar algunas ideas, pero ni siquiera queremos ideologizar la propuesta. Pero busquen una propuesta y, por favor, ni el WhatsApp, ni el Twitter, ni el Facebook son medios de comunicación, aunque lo parezca.
Oye, me ha gustado mucho eso de la pandemia de los medios de comunicación. La vamos a llamar la infodemia, porque esa, mucho me temo que va a seguir, que para esa no hay vacuna.
Pandemia de la desinformación.
Pues sí. Mira, el mundo global como el nuestro, como el que teníamos antes y con el que tenemos ahora, genera colapsos globales, ¿no? El virus ha detenido la economía de medio planeta y esta economía capitalista, si se detiene, lo que escupe básicamente es miseria, ¿no? Si el consumo se detiene, porque era lo que sostenía la economía, si la producción se detiene, si el comercio internacional de esos miles de contenedores cruzando los mares por minuto, pues se detienen miles de trabajadores que se han quedado literalmente en la cuneta, ¿no? Sin nada, muchos de ellos, porque lo de la cobertura, los ERTE y las rentas mínimas son pues cositas nuestras, coberturas nuestras, de nuestro norte. Nada de eso existe, o muy poco de eso existe, en las fábricas textiles de Bangladesh, por ejemplo. En la zona asiática, ayer leía un artículo, allí donde se cose la ropa que mal pagamos en Occidente, el sector textil ha mandado ya a millones de trabajadores a la calle y además amenaza con mandar a varios millones más, ¿no? Ese es un daño colateral del virus que además no se va a recuperar en mucho tiempo, pero bueno, sin engaño, ya sabíamos que la industria textil y otras tantas industrias tenían los pies de barro y se han caído, claro.
Bueno, los pies y en este caso diríamos el cuerpo entero, que es a lo que se dedican a cubrir. Pero esta es otra de estas crisis, Gonzalo, me da a mí la impresión de que preferimos siempre mirar para otro lado antes que plantearnos por qué cuesta barata la ropa que compramos en determinados establecimientos, darse cuenta de cómo este sistema económico, que se centra en el consumo, lógicamente, ¿no?, pues se nos ha ido de las manos, porque a veces el materialismo que lo sustenta pues no tiene en cuenta la propia realidad que subyace, ¿no? O sea, que detrás de esa ropa pues hay gente que las hace y que hay gente que no tiene efectivamente ningún tipo de cobertura y que están directamente ahora pues con, es así que seguimos con la metáfora, eso sí que es una epidemia, desde luego, que da escalofrío.
Y son las paradojas de esta crisis, porque hay sectores que se han hundido, pero hay otros sectores que, como por ejemplo Amazon, bueno, ha triunfado, ¿no? Se ha convertido en o sea, que el consumo ha seguido funcionando, claro. Full time.
Netflix es otro de los grandes ganadores de esta crisis. Claro. Eso tiene, ¿no? Claro, al final todo se mide, ¿no?, en términos de consumo, en términos de económico, en términos de aquí y ahora.
Que un último apunte, en la economía, 1,5 billones de euros es el número que anda por ahí dando vueltas ahora de un préstamo, que no sería tal préstamo porque es un préstamo permanente, un préstamo eterno, le han dicho. Bueno, ya va teniendo algunos nombres que todos ellos asustan. Primero por la cantidad, porque son de esas cantidades que ni siquiera somos capaces de comprender, de meter en la cabeza, 1,5 billones de euros, que es lo que se calcula que va a necesitar la economía de la eurozona para volver a reactivar, o sea, para sacar del coma a la economía, ¿no? A los que no somos economistas,
bueno, o sea, nos asombra dinero que viene de Europa, ¿no? Dinero que viene de Europa, así en forma de liquidez, para que podamos levantar cabeza.
Yo, hasta donde soy capaz de entender, es dinero que fabricamos, porque eso iba a decir que me asombra la capacidad que tiene el sistema para fabricar dinero cuando hace falta. Es una deuda que vamos a inventarnos, que vamos a ponernos poner la fotocopiadora a funcionar. Nos inventamos una deuda de 1,5 que no vamos a tener que devolver, que es dinero no reembolsable, pero que yo, cuando dicen deuda, pues entiendo que alguien en algún momento, no sé si mi nieto o el hijo de mi nieto, pero alguien tendrá que pagar esa deuda. Ponía aquí que la ministra de Economía no está en la rueda de prensa que se dan diariamente, ¿no? Que tenemos a la Guardia Civil, tenemos a la policía, pero no aparece la ministra de Economía y, sin embargo, se están tomando decisiones económicas.
Es la que maneja los hilos, ¿no? Realmente, de todo lo que hay detrás, claro. Si recordáis, en los años 90... hacíamos campaña contra que la deuda externa no fuera una deuda eterna. Aquí mucho me temo, Gonzalo, como tú dices, que eternamente habrá que pagarla. No sabemos quiénes, pero sí sabemos que esos quiénes no van a ser los de arriba. Caramba, bueno, no sé si hay... Yo me voy de aquí con el un poquito cortado. Javi, yo qué sé, ponme un poquito de música que nos anime, alguna... así propuesta marchosa y que nos caliente un poquito el corazón.
Bueno, hoy traemos una propuesta musical que tiene que ver mucho con el tema del programa. Hemos visto cómo los artistas se han tenido que reinventar y lanzar sus propuestas desde sus casas, adaptándose a las circunstancias que impone el confinamiento. Y una de esas propuestas ha sido Juntos contra el Corona, iniciativa que se dio a conocer con la presentación de la canción No me bajo de la vida. Para presentarla, yo me voy a callar porque contamos precisamente con María Lemón para que directamente nos la presente. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
No me bajo de la vida fue posiblemente la primera canción grabada por teletrabajo, ¿no?
Bueno, pues, a ver, sí, no, porque en realidad con esto de las nuevas tecnologías y demás, los músicos, la gente que nos dedicamos a la música profesionalmente, muchas veces tenemos que tener equipos de grabación en casa y demás, pues porque surgen cositas y entonces pues tienes que tener equipo de grabación en casa y bueno, pues es algo que ya se hacía de forma habitual, pero bueno, de la forma en la que lo hemos hecho en esta ocasión, que ha sido toda la producción de principio a fin desde casa, y no solamente la producción, sino el escribir la canción, el componer la música de la canción, el hacer el videoclip, todo se ha hecho pues desde casa. El tema de la canción surge un poco a raíz de un grupo de WhatsApp que tenemos los primos y primas. El caso es que un día Jesús González Moreira propuso que escribiéramos décimas, un poco hablando del confinamiento, del coronavirus. Surgió un poco como una broma, tampoco era nada serio. Pero empezamos a escribir uno, otro. Nos dimos cuenta que algunas de esas décimas eran bastante interesantes, bastante buenas, y si las poníamos juntas podían tener significado y podían ser perfectamente la letra de una canción. Entonces, bueno, pues eso, Jesús Moreira, como decía, hizo la música de la canción, la letra la escribimos entre Vicente Marín y yo, y bueno, y después contamos con un montón, porque conocemos a muchísima gente y contamos con un montón de músicos, ¿no? Pero bueno, y después la parte B fue la del vídeo, ¿no? El vídeo lo montó y lo ideó un poco Chio Romero. Y bueno, el caso es que yo ayudé un poco organizando en la recepción de los miles de vídeos, porque si veis el videoclip vais a ver que participa muchísima gente que nos envió pues su pequeña colaboración ahí bailando, haciendo alguna coreografía, cantando la canción y demás. Por cierto, algo curioso del proceso de producción es que yo te he dicho al principio que muchos teníamos equipo de grabación profesionales o al menos semiprofesionales en casa, pero otros no. Por ejemplo, el chico que rapea, que es Chema Romero, o más conocido como Donald en el mundo de los raperos, no tenía equipo para grabarse en casa y está grabado con un móvil. De hecho, los vientos también están grabados con un móvil. Entonces, yo creo que todo consistió en optimizar un poco los recursos que teníamos, los recursos humanos, los recursos creativos, los recursos a todos los niveles. Uh-huh. Y bueno, esto concluye un poco en tener la canción que tenemos, el videoclip que tenemos y querer utilizarlos un poco en positivo, ¿no? Que nos sirviera no solamente a nosotros para echar el rato, sino que sirviera a más gente.
Sí, porque la canción es una canción que anima a afrontar esto sin miedo, con determinación, con alegría. Unos mensajes que en estos tiempos son más que necesarios, porque a veces andamos enfangados en mensajes que no ayudan demasiado. Pero es que además se presenta como una iniciativa dentro de una campaña más amplia en la que habéis organizado más actividades para recaudar fondos para Médicos Sin Fronteras. Cuéntanos un poquito algo sobre eso.
Lo cierto es que yo creo que fue en mitad del proceso de grabación de la canción que dijimos, oye, ¿y por qué no utilizamos esto para algo? Es decir, aportar nuestro granito de arena como artistas, como músicos, para poder mejorar un poco la situación. Quiero decir que, bueno, no somos sanitarios, no estamos trabajando en equipos de limpieza, no estamos en un centro de salud, pero ¿qué podemos nosotros desde lo que hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar todo esto? Pues eso, empezamos a buscar un montón de iniciativas solidarias, porque hay muchísimas, lo cual me parece una pasada. Pero vimos que todas esas iniciativas tenían ya un nivel económico, o sea, que estaban prácticamente llegando a su objetivo. Y bueno, continuamos mirando ONGs diversas y demás, y dimos con Médicos Sin Fronteras, nos pusimos a informarnos, y no solamente estaban montando hospitales de campaña aquí en España y estaban ayudando al colectivo de más vulnerable en todo esto, que son nuestros mayores, con el tema de la residencia de ancianos, ofreciendo apoyo o información y todos los expertos que son, ¿no?, en gestión de crisis sanitarias, sino que aparte de ayudar dentro de nuestras fronteras, estaban ayudando fuera, porque no nos podemos olvidar de que aunque esto en España esté siendo un golpe muy gordo a muchos niveles, a nivel primero de salud, ¿no?, y segundo a nivel económico, pero no nos podemos olvidar que nosotros tenemos un sistema de salud pública que, aunque se haya visto desbordado, aún así está dando una respuesta bastante, bastante aceptable, y que tenemos que estar súper agradecidos. ¿Qué pasa? Que en otros países no tienen esa capacidad de responder a eso. Entonces Médicos Sin Fronteras estaba trabajando en los dos ámbitos, ¿no? Nos parecía que estaban haciendo una labor preciosa, encomiable, y dijimos, bueno, pues vamos a ayudarlos.
Vale, y ya para terminar, cuéntanos cómo podemos colaborar, qué podemos hacer para participar en esa campaña.
Pues mira, podéis entrar en la página de Médicos Sin Fronteras. Aparte, estamos en Twitter con el usuario juntosvscorona, es como estamos en Twitter, y después también tenemos un perfil de Instagram, que es @juntoscontralcorona. Ahí en todos esos perfiles vais a encontrar siempre el enlace que os lleva a la iniciativa solidaria, que por cierto, esta misma mañana, hemos superado el objetivo que nos habíamos puesto inicial de 6.000 euros, pero se puede seguir donando, y bueno, como hasta el domingo realmente no finaliza esa campaña, igualmente. También deciros que durante toda esta semana, porque la iniciativa empezó solamente con la creación de esta canción, ¿no?, pero hemos ido extendiendo la estrategia para llegar a más gente, para recaudar más fondos, y hemos implicado a un montón de artistas. El sábado pasado organizamos un festival que tuvo lugar a través de Instagram, y la verdad es que conseguimos aumentar la recaudación bastante solamente en un día. Y esta semana, a lo largo de esta semana, también está teniendo lugar una extensión de ese festival. Ayer tuvimos poesía por la tarde, tuvimos cuentacuentos, tuvimos música. Esta tarde tenemos una tarde de poesía a la cual se han unido artistas de renombre, como por ejemplo Rosalén, Javier Ruibal, Zenet, Alexis Pimienta, y todo esto va a estar llevado un poco por el poeta, publicista, dibujante y todo ese polifacético Tito Muñoz. Mañana tenemos jazz, tenemos a Andrea y Carla Motis, tenemos una programación súper amplia. El jueves tenemos a cantautores como Matumena, que es de Huelva, tenemos a Migueli, en fin, todos ellos aportando un poco su granito de arena y para hacer llegar a sus seguidores esta iniciativa y que quieran donar, ¿no? El link lo vais a encontrar en un montón de sitios, repito, @juntoscontralcorona en Instagram, juntosvscorona en Twitter, y después si metéis en Google simplemente Juntos Contra el Corona, Médicos Sin Fronteras o Iniciativas Solidarias, lo vais a encontrar también.
Muy bien, pues muchas gracias. Enhorabuena por la iniciativa, por haber conseguido ese objetivo.
Sí, muchísimas gracias a vosotros, ¿no?, por interesaros por la iniciativa, y nada, que lo mismo digo, que llevemos esto lo mejor posible y que nos centremos en la parte positiva, que seamos creativos y que bueno, que hay que aprovechar las crisis como oportunidades.
Muy bien.
Tanto tiempo aburre y en su rutina en la urbe gritan pidiendo un respiro, que su vida pegue un giro, que le saque de esta rueda. ¿No será que lo que queda sea cambiar el cómo vivo? Esta cosa del corona es normal que me dé miedo, pero no se lo concedo y me siento más persona. Yo mañana al despertar estaré más decidida, no me sentiré cohibida, lucharé contra este bicho. No le doy ese capricho, no me bajo de la vida. Esa cosa del corona es normal que me dé miedo, pero no se lo concedo y me siento más persona.
Es el perciego, pero es que no lo hay peor que aquel que cede ante el miedo. Igualmente no debes hacer lo que te sale de los, y en un espacio reducido aprovechar tu tiempo. Exagera la pena de estar en cuarentena si nunca te importa nada. Mientras te lista la cena, te puedes tomar las cosas de dos maneras: poner de tu parte, poner problemas.
Bueno, entonces, ¿de qué va esto, Andrés? ¿Cómo vamos a reinventarnos?
Pues lo que queremos es reflexionar sobre cómo la crisis actual sanitaria y social tiene mucho que ver con la otra crisis, la medioambiental. Bueno, más que crisis, colapso, diría yo, que nos amenaza desde hace tiempo. Ni de una ni de otra podemos escaparnos, aunque queramos, pero de una y de otra deberíamos salir pues algo más reforzados, con más futuro.
Eso habría que verlo, pero bueno, de momento yo te propongo que escuchemos una entrevista que ha hecho Begoña, que pone el foco precisamente en esto que estás diciendo, y en este caso lo vamos a aplicar a cuestiones de movilidad.
Vamos con otra iniciativa que puede ayudarnos a salir mejor que entramos de esta crisis. En este programa hemos hablado mucho de la bici como medio de transporte ideal para ciudades como Huelva, bastante llana y abarcable, aunque su implantación no sea tan significativa como en otras, en Sevilla, en Valencia o Barcelona. Pues afortunadamente ahora muchos empiezan a entender que la bici puede jugar un papel esencial en la sociedad post pandemia, y hemos querido hablar de todo esto con Laura Vergara, presidenta de ConBici, una coordinadora que reúne a 64 asociaciones y colectivos de ciclistas de toda España, que practica, defiende y promueve el uso habitual de la bicicleta como medio de transporte. Muy buenas tardes, Laura. Bienvenida al programa Señales de Humo.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y nada, estamos encantadas de participar y de compartir.
Laura, esta situación por la que estamos pasando nos parece una buena oportunidad para reinventarnos y repensar las ciudades y en concreto las cuestiones de movilidad. Si te parece, aterrizamos en el tema y empezamos haciéndote, en primer lugar, una pregunta en relación con el uso de la bici durante la pandemia. Aunque en los primeros momentos nadie pareció entender que la bicicleta fuera una fórmula de transporte ideal para evitar las aglomeraciones, nos da la impresión de que ha habido un cambio de actitud, ¿verdad? ¿Habéis observado desde ConBici un cambio significativo la actitud de las administraciones respecto al uso de la bicicleta?
Pues la verdad es que sí. En las ciudades del mundo que ahora están siendo referencia en la movilidad ciclista como apuesta dentro de la crisis sanitaria, sí que observamos que en un primer momento lo que hicieron fue tanto dar continuidad como potenciar o doblegar los esfuerzos puestos en las políticas ciclistas. Pues en nuestro entorno más inmediato lo que observamos fue un poco lo contrario, ¿no? Pues observamos el cierre de los servicios públicos de bicicleta, observamos que en las interacciones las autoridades no estaban muy dispuestas a, bueno, ni siquiera a tener en cuenta nuestras propuestas. Pero más adelante, vinculando la bicicleta no solo con la actual crisis sanitaria, sino también con las dos crisis que se suman a esta, que son tanto la climática como la económica, pues hemos hecho ver que la bicicleta es una herramienta válida para las tres, que los niveles de contaminación se han visto reducidos en más del 50% en muchas ciudades solo reduciendo la movilidad y que además ha sido un factor acelerador o agravante de la enfermedad, ¿no? Del COVID-19. Entonces creemos que se le ha dado la importancia. Y ha habido dos eventos claves. Por un lado, que el ministro de Sanidad la nombró como una de las mejores opciones para ir en bicicleta en la segunda etapa de autorización al trabajo. Y después que la ministra Teresa Rivera de Transición Ecológica se interesó por la bicicleta como una herramienta en el plan de desescalada. Y un poco tirando de esos detonantes hemos conseguido interlocuciones tanto como con los ministerios como con muchos ayuntamientos y otras administraciones.
Por otra parte, y en relación a algo que ya has mencionado, durante esta pandemia muchos ciclistas han sido parados por los cuerpos de seguridad, porque de alguna manera la bicicleta se asocia más al ocio que a la movilidad. En vuestra opinión, ¿qué medidas habría que adoptar para que el uso de la bicicleta se popularizara y pudiera ser una alternativa real de movilidad tras esta crisis?
Bueno, la visión, ¿no?, que tenemos aquí de la bicicleta sí que en los últimos 10, 15 años ha comenzado a cambiar, aunque es verdad que han sido cambios relativamente tímidos. Y se ha demostrado también que tenemos más cultura ciclista que antes, pero que esta cultura ciclista no es diversa y no incluye a la visión de la bicicleta como un medio de transporte. Entonces, desde nuestra entidad, los primeros mensajes que enviamos de la bicicleta como una aliada en todas las crisis, hacen hincapié en eso, que es un medio de transporte y como tal estaba autorizado. Claro, las directrices que se puedan dar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado apoyan, pero no solo se ha encontrado ese obstáculo, sino que han sido muchas las personas que se han visto criticadas o incluso intimidadas por personas que estaban en casa, ¿no?, y que las veían pasar con su bicicleta y las asociaban con estar incumpliendo las normas del estado de alarma. Y por lo tanto eso ha hecho que personas que ya utilizaban la bicicleta para evitar ese control tanto social como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues hayan optado por otros medios, que además en este caso se han demostrado que son más difíciles de desinfectar, que ocupan mucho más espacio en la vía, que en general no son tan saludables, ¿no? Pues como pueda ser el coche, como puedan ser motos o vehículos, que la desescalada no va a ser posible utilizar de forma masiva, ¿no? Porque las vías urbanas e interurbanas no están preparadas para asumir el desplazamiento en coche de todas las personas que, por desgracia, van a tener que dejar de utilizar el transporte público de forma transitoria, porque lo que sí que no nos gustaría es que los sistemas de transporte público colectivos como autobuses, tranvías, metro, sufrieran estas consecuencias a largo plazo. Siempre hasta ahora han sido nuestras aliadas, han generado movilidad para personas que no tenían el acceso a la bicicleta, y ahora pues nos parece una oportunidad para potenciar la bicicleta sin olvidar que el transporte público colectivo será clave en el futuro.
Claro. Y por último, me gustaría que profundizara sobre el tema de la contaminación. Y es que una de las bondades colaterales de la crisis es el descenso de los niveles de contaminación en todas las ciudades. Y no parece que sea razonable volver a los niveles de antes de la crisis. ¿La bicicleta y otras formas de movilidad alternativa podrían ser aliados para frenar la contaminación? Una vez, me refiero, que volvamos a la normalidad.
Está claro. Ha quedado totalmente demostrado, ¿no?, esa relación entre los niveles de contaminación y el uso del coche, el uso en general transportes motorizados. Entonces, la movilidad activa en ese sentido tiene mucho que decir. Pero en este caso, no solo será necesaria el fomento o incentivos para el uso de la bicicleta, de los desplazamientos peatonales, ¿no? Sobre todo con cambios urbanísticos que garanticen esas distancias de seguridad, esos espacios amables, sino que también habrá que apostar por dificultar el uso del coche. De hecho, ya el lobby del automóvil está planteando que las ayudas a recibir tengan neutralidad tecnológica, lo cual significaría un retraso absoluto en todos los esfuerzos que se han hecho por transformar esa movilidad. Y bueno, eso ya hemos hecho llegar nuestra disconformidad tanto al Ministerio de Transportes como al Ministerio de Transición Ecológica, y es algo que va más allá de nuestro beneficio, ¿no? Sino de un beneficio comunitario, para la sanidad y, en definitiva, para el futuro, para el clima, en todos los sentidos.
Bueno, Laura, pues muchas gracias por atendernos y por compartir con nosotros en el programa. Si estás dispuesta, volveremos a contar contigo en otra ocasión, ¿vale? Buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Cuando lleguen los nuevos tiempos, cuando lleguen los tiempos nuevos.
Durante el programa de hoy hemos conocido respuestas ante la situación de emergencia que vivimos, porque la sociedad tiene la capacidad de hacerse resiliente ante los golpes y de transformarlos en opciones pues profundamente innovadoras y que nos ayudan a cambiar.
Bueno, pero además esto que nos ocurre debe enseñarnos, marcarnos el camino en el futuro. Por un lado, identificar las causas, ver la forma de responder a la crisis, y por otro lado, diseñar de qué manera queremos salir de ella. Si hiciéramos un paralelismo entre las dos crisis más graves que nos acechan, esta del coronavirus y la del cambio climático, ¿podemos responder a ambas con una misma estrategia?
Buena pregunta, Gonzalo. Bueno, pues para esto hemos invitado hoy al programa a Fernando Prat, miembro del Foro Transiciones, un think tank de referencia para poder mirar al cambio de época que vivimos con algo de perspectiva y de prospectiva también. Hola, Fernando.
Bienvenido. Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Señales de Humo.
Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Pues, aquí confinados, pero pues, activos, que se dice.
Exactamente, es de las mejores cosas que podemos hacer. Lo que queremos es pensar contigo, pero antes vamos a presentarte para que nuestros oyentes tengan una breve aproximación, ¿no?, a tu currículum, que es muy amplio, muy extenso, no lo podemos resumir aquí, pero sí decir que eres arquitecto urbanista, que has participado en grupos de trabajo para afrontar estrategias de desarrollo urbanístico y turístico en lugares tan simbólicos como, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote o Doñana, que para nosotros es un sitio muy querido por cercanía. Y además perteneces, bueno, a varios grupos de trabajo, entre ellos vamos a citar el equipo coordinador Estrategia Cambio Global España 2020-2050 en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, y muchísimas otras cosas, pero ni queremos aburrirte a ti, ni tampoco vamos a entretener a nuestros oyentes con este currículum, porque la verdad es que lo único que tendríamos que decir es que con tu experiencia lo que deseamos es que nos ayudes a pensar en esta entrevista.
Pues sí, Fernando. Y antes de empezar, Fernando, ¿podrías contarnos algo más del Foro de Transiciones para que nuestra audiencia se haga una idea?
Sí, claro. Vamos a ver, el Foro es un grupo que nace en el año 2013. Como decís vosotros, es un think tank muy, muy singular, es decir, es independiente, es plural, tiene 25 miembros más activos y después tiene una red de colaboradores, amigos, yo diría, de 75 personas. Nadie nos financia, nos autofinanciamos, hay mucho trabajo voluntario. Y desde aquel año ya nos preocupaba el cambio de época, el cambio de ciclo histórico. Éramos conscientes que estábamos en esa línea, en esa situación. Aterrizamos en la cuestión del antropoceno, es decir, el desbordamiento que estamos generando la especie humana sobre el planeta, generando posiblemente unas crisis, posiblemente lo que sea la crisis más grave que haya vivido la humanidad, y una crisis que amenaza en derivar hacia un colapso generalizado, ¿no? Me gustaría solamente poner un punto que a nosotros nos preocupa extraordinariamente nuestro pensamiento, y es ser consciente que el tiempo es oro, ¿no? Podríamos decir que hay acuerdo científico amplio de que en 10 años deberíamos haber superado el pico de nuestra lógica socioeconómica y de los efectos de nuestra sociedad sobre los ecosistemas, y que en poco más de 20 años tendríamos que haber aterrizado en un desbordamiento cero, dicho de alguna manera. Lo digo porque estos términos se pueden entender con el tema del virus y la famosa curva, ¿no? 10 años para doblar una curva que es un proceso civilizatorio que cabalga aceleradamente, y como mucho 10, 15 años más, sencillamente para aterrizar en el cero, que todos sabemos lo que cuesta.
Bueno, ya te has adelantado a la siguiente pregunta que te pensábamos hacer, Fernando, porque investigando un poco lo que has ido publicando últimamente, decía hace poco más de un mes, en un artículo que publicabas en El País, decías que nos enfrentamos al mayor reto que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia, y no estabas hablando precisamente de la pandemia por COVID-19. ¿Qué podríamos aprender de esta crisis sanitaria sobre la manera en que se enfrentan estas crisis globales, que parece que siempre nos pillan desprevenidos, como si no supiéramos que estuvieran ahí?
Eso, como si no supiéramos que estuvieran ahí. Eso está bien dicho. Vamos a ver, yo creo que a mí me gustaría partir, en estos artículos lo digo también, ¿no?, que en el antropoceno, es decir, esta nueva época histórica, tenemos que entenderla como un periodo en el que vamos a afrontar diversas crisis globales interrelacionadas, es decir, no una ni dos, sino diversas. Desde ese punto de vista, el coronavirus es una crisis singular porque se presenta en forma de shock, es decir, es en poco tiempo prácticamente cambia todo, a unos niveles extraordinarios. Pero ni es un hecho aislado, ni posiblemente sea ni la única ni la mayor amenaza o desafío que tiene que afrontar la humanidad. Eso lo podemos decir hoy, que conviene empezar a decirlo ahora para ser consciente de que la salida tiene que tener en consideración esta situación. Cuando hablo de otras crisis, estoy hablando, como habéis dicho vosotros, del cambio climático. Estoy hablando de una que puede ser tanto o más grave, que es la crisis de la biodiversidad, de la vida en el planeta. Estoy hablando de, a nivel global, de la pérdida de fertilidad natural del suelo. Y estoy hablando, podría hablar de más, pero por ejemplo también a nivel regional, lo que fue Australia, ha sido absolutamente bestial, o lo que a otra escala más pequeña pueden haber sido las tres gotas frías que hemos tenido en el Mediterráneo en poco más de 4 o 5 meses, ¿no? Esto es, no son cosas singulares que no se van a repetir. Yo creo que sí, que se van a, que vamos en el antropoceno, va a haber episodios de este tipo. Y en relación a qué podemos aprender, yo creo que muchas cosas, ¿no? Precisamente yo lo que he estado haciendo en este mes que estoy confinado ha sido empezar a pensar efectivamente qué nos puede enseñar la crisis del COVID para otras crisis que están por venir. Hay muchísimos temas, yo he seleccionado 4 o 5 que os digo. Primero, que vivimos de espaldas amenazas globales que no queremos aceptar. Pero están ahí. La crisis del virus estaba anunciada hasta por Bill Gates en el año 2015-2016 en conferencias públicas. Digo por poner un personaje público de ese calibre, pero por supuesto por grupos científicos. Yo creo que se puede decir que estamos abducidos, que no somos capaces de mirar hacia adelante y que estamos obsesionados en una sociedad que solo piensa en acumular y en consumir, dicho de alguna manera, por hacer una simplificación brutal, ¿no? Segunda idea. Esta crisis, yo creo que ha cuestionado paradigmas vigentes. De repente hemos visto descarnadamente las fragilidades e incertidumbres del mundo en que vivimos, cosa que en ningún momento nos podíamos imaginar. Y nos ha puesto delante de las narices encrucijadas de envergadura, por ejemplo, entre salud y economía, entre derechos privados y públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera idea, nos ha hecho ver que este tipo de crisis solo se pueden afrontar con pactos de Estado, con liderazgos compartidos, con un extraordinario soporte científico y en torno a estados de emergencia y de urgencia. Y hemos tenido, por ejemplo, en el tema del COVID, que recurrir al estado de alarma, ¿no? Tercera o cuarta idea, perdón, se han producido cambios de comportamiento insospechados. Tanto que hemos sido capaces de en poco tiempo casi parar el mundo. Habéis oído que el petróleo, por primera vez en su historia, sí, es decir, tiene un valor negativo. Bueno, pues es algo que nunca había pasado, ¿no? Y que se puede hacer, se podíamos estar hablando una hora sobre lo que eso significa, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando en Wuhan, en China, estaba la pandemia, que decían, claro, esos son los chinos porque son orientales, confucianos, viven bajo una dictadura autoritaria. Esto en Occidente es absolutamente impensable. Yo lo he oído reiteradamente y en cierto modo lo pensaba, pues sí, pues aquí no seríamos capaces. Aquí en menos de una semana, con información clara, con descubrir que nos estamos jugando la vida, a mí me parece que ese tema es clave, descubrir de repente que nos estamos jugando la vida de una manera global, se han producido cambios insospechados. Por ejemplo, a mí unas cosas como decir, de repente nuestros héroes son sectores sociales y grupos sociales que están devaluados en la sociedad, están mal pagados y son despreciados, frente a lo que significa tener éxito y ser una persona de referencia en la sociedad. Bueno, todo esto son revoluciones profundísimas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que viene a evidenciar de nuevo la importancia del condicionamiento social. Es decir, esta es una crisis que está castigando más a los sectores sociales menos favorecidos, a las minorías menos favorecidas. Yo podría seguir con 10 o 12 cosas más, pero sí me parece que nos enseña muchas cosas. El problema es si este descubrimiento, este mirarnos al espejo, este descubrir al rey desnudo, va a ser momentáneo o va a tener alguna incidencia hacia el futuro. Yo creo que ese es el gran tema.
Pues sí, y además escuchándote hablar, Fernando, bueno, la sensación es que lo que nos espera a la salida del túnel, de este túnel de la crisis sanitaria, es quizá peor que lo que tenemos ahora en el túnel. Es verdad que muchos de estos problemas estaban ya ahí antes y ya lo hemos dicho aquí en el programa también alguna vez, no van a desaparecer a través de la crisis sanitaria, ¿no? Ahora, desde diferentes grupos de pensamiento político se ha mandado una carta a Bruselas en la que se exigía salir de la crisis sanitaria desde lo que se denomina el impulso verde, que es una salida más ecológica, que sirva de alternativa para afrontar también el cambio climático. Desde tu experiencia, ¿crees que es factible? O sea, ¿estaremos a la altura del reto? ¿Es viable que los políticos, que los ciudadanos se pongan de acuerdo? ¿Y en qué podría consistir esa vía verde?
Mira, lo voy a comparar con otras. Voy a referirme a la salida verde, pero voy a hablarte de alguna más. Yo creo que existe una posible salida que es, digamos, liderada por aquellos que niegan que exista una crisis ecológica. O sea, Trump, dicho de alguna manera, ¿no? Yo creo que es una salida del capitalismo más salvaje, que quiere campo libre, sin trabas, ni de carácter social, ni de carácter ambiental. Y se pone en evidencia con la presión que están haciendo estos grupos en los propios Estados Unidos, diciendo, ¿para qué confinamiento? La economía manda. Lógicamente es una economía de beneficio privado, es decir, por lo tanto significa que las víctimas no cuentan. Entonces, segunda línea, lo que yo llamaría un plan Marshall a secas, ¿no? Le pongo el nombre por lo que significa de inversiones multimillonarias, sería lo que los expertos llaman un keynesianismo actualizado, donde no hay una prioridad clara a una salida verde. No necesariamente el neo-keynesianismo iría acompañado en esto que he llamado Plan Marshall, no iría acompañado de políticas verdes. Y yo diría que sus principales objetivos son multiplicar la actividad, recuperar y lanzar la actividad, y donde el objetivo fundamental es el empleo. Es decir, actividad, empleo a través de mercados, yo diría, ¿no? Y después está lo que llamamos, vosotros llamáis salida verde, que yo llamaría Green New Deal, ¿no? Es decir, que es un término que es más amplio, Y yo diría que ahí hay dos posibles líneas. Uno yo creo que está muy bien representado por el Pacto Verde de la Unión Europea, que ha lanzado van der Leyen, la presidenta, tiene objetivos climáticos serios y su línea de trabajo es consigamos esos objetivos climáticos, por ejemplo, con un balance de carbono cero o neutralidad de carbono a mediados del siglo, sin cambiar el modelo socioeconómico. Se basa principalmente en la ciencia, tiene una confianza muy fuerte en que la ciencia nos va a permitir conseguir esos objetivos sin necesidad de renunciar a nada de nuestras formas de vida, y se basa en unos mercados en los cuales habrá que regular por un lado y que incentivar por otro. Para eso hace falta inversiones multibillonarias. Es lo que yo llamaría del capitalismo reformista. Es muy europeo. Y después hay otra línea, otra segunda línea, entonces el Green New Deal, que dice transitar rápidamente a una sociedad en la cual la huella ecológica no desborde la biocapacidad del planeta. Eso no se hace solo con tecnología. Hacen falta transformaciones socioeconómicas. Esa segunda derivada tendría un cambio de paradigmas, el paradigma que alimentaría y que daría lugar a propuestas y a desarrollo de esa línea sería más o menos una vida justa en un planeta habitable. Estas son las cuatro líneas que yo veo que pueden existir en este momento. A veces uno no sabe muy bien dónde está. Por ejemplo, yo situaba al gobierno español, y posiblemente lo esté, en la línea de Green New Deal del Pacto Verde. Pero me ha sorprendido que en las declaraciones de ayer del presidente de gobierno hablaba de tres objetivos donde el cambio climático no aparecía. En lo que conozco del gobierno, creo que el gobierno está convencido de que habrá que trabajar en una salida verde, pero las tensiones, las influencias, los grupos de presión, los acuerdos con la oposición, la línea europea, en fin, estamos en un momento extraordinariamente delicado, excitante también.
Desde luego, Fernando, no hay que situarse en cada uno de esos escenarios que tú planteas, y seguramente lo que tengamos que hacer es volver a hablar dentro de un tiempo a ver cómo los hechos han ido refrendando todos estos escenarios, todas estas posibilidades. Pero antes te queremos preguntar una cosa, porque tú has abordado hace un momento, te referías a cómo el impacto de esta crisis no es el mismo en las distintas capas sociales, ¿no? Y pensando en la crisis, en las consecuencias de la crisis de 2008, la mayor consecuencia fue quizás la pobreza que generó en las capas populares con esos sistemas públicos de protección social vueltos del revés, pues pensamos que ahora corremos el mismo riesgo, porque aparte de todas las consecuencias sanitarias y ecológicas que hemos ido poniendo encima de la mesa, pues también hay que tener en cuenta las consecuencias económicas y laborales que van a volver a cebarse indudablemente sobre la clase trabajadora en España. Fernando, ¿crees factible organizar una salida de esta crisis y a la vez proteger la capacidad adquisitiva de muchas de las personas que engrosan ya las listas del paro?
Yo creo que ni en Europa y desde luego en España, por ahora, excepto que descabalguen al gobierno, yo creo que en este momento la posición es muy distinta a la que había en el 2008, 2009, 2010. Yo creo que es muy distinta. Es decir, hay que reconocer con todas las salvedades que se quiera que la idea del escudo social, yo prometo que reconocer que está ahí. Otra cosa son las limitaciones del escudo social. Ese escudo social puede limar, puede mitigar, pero todos sabemos que en este tipo de crisis quien más pierde son los sectores sociales menos favorecidos. Otra cosa es que esos sectores sociales tengan algún grado de protección y no se les deje al desamparo más desnudo de una fría noche, ¿no? Pero vuelvo a decirte, esto está muy unido también a cómo sea la salida del conjunto de la crisis. Efectivamente, no es una crisis que se va a ventilar solo en términos de ecológicos, se va a ventilar también en términos sociales. Y las fuerzas, yo creo que hoy en día podrían hacer que esta fuera una salida justa y pensando en que tenemos que vivir en un planeta habitable, esas fuerzas hoy en día son minoritarias, desgraciadamente, en el seno de la propia sociedad. A eso me refería yo cuando hablaba de que la propia sociedad está abducida por otros valores, sí, y se niega a ver la realidad, una realidad donde nos estamos jugando la vida.
Pues seguiríamos charlando, pero me temo que no tenemos más tiempo, y desde luego te emplazamos para otro momento y te damos de antemano pues las gracias por tu visión, por las ideas, todas estas ideas que nos ha desglosado, y por ayudarnos a ver que la salida de esta crisis no depende de un estado de emergencia, sino de un compromiso permanente. Muchas gracias y hasta pronto, Fernando.
Pues María Ángeles, muchas gracias a vosotros, Javier, Andrés y Gonzalo. Gracias y ya nos veremos, ¿no?, en este camino ancho que tenemos por delante.
Desde luego que sí.
Un abrazo.
Que devolverán sus libertades al pueblo hermano. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Muy buena, Feli. ¿Qué tal? Vamos a hacer memoria una vez más. En relación al tema que tratamos hoy, reinventarnos, ¿tienes algo que contarnos?
Pues sí, mira, como el tema de hoy es reinventarnos en el marco de una crisis jamás vista, pues hoy voy a reivindicar algo que, pese a que no es nuevo y es tan antiguo como la propia historia del ser humano, pero sigue tan vigente porque nació de la condición de las personas a unir sus esfuerzos para alcanzar objetivos comunes, sobrevivir y mejorar su calidad de vida. Me refiero, lógicamente, al cooperativismo.
Claro, porque esas alianzas de las que hablas han surgido de manera natural y espontánea a lo largo de toda la historia de la humanidad, por la necesidad simplemente de unirse para obtener un fin, y el fin eran los bienes y servicios indispensables.
Pues fíjate, porque como bien dice Bego, precisamente de esa necesidad es lo que da origen al movimiento cooperativo moderno. La revolución industrial del siglo XVIII generó serios problemas a la clase trabajadora y a los modestos comerciantes industriales, por lo que constituyeron cooperativas, siendo la primera e históricamente llamada cooperativa de los pioneros de Rochdale, en una zona industrial de Inglaterra que en 1844 creó una asociación cooperativa que abarcó el trabajo asociativo o de producción, consumo y vivienda.
Félix, eso fue en Inglaterra, dices, ¿y en España cómo fueron los comienzos?
Pues en España, pues el pensamiento cooperativista moderno, como pasó en otros países europeos y americanos, pues se enlazó con las ideas sociales engendradas durante la Revolución Francesa. Esos nuevos conceptos de libertad de trabajo, amparados por leyes específicas, llevaron a la desaparición de los antiguos gremios y dieron paso al surgimiento de asociaciones obreras, que más tarde se transformaron en movimientos cooperativistas. En España, la primera cooperativa fue la de tejedores en Cataluña en el año 1876, desarrollándose posteriormente en otras regiones industriales, pues como el País Vasco, Asturias, Madrid, Valencia, que fundamentalmente su rama del trabajo asociado era la agraria y de consumidores.
Y el movimiento cooperativista, al igual que otras luchas, perseguiría también una regularización de la actividad. ¿Cómo fue ese proceso legislativo? ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, pues mira, aunque ya en 1927 se planteaba un anteproyecto de ley que regulaba esta forma de economía solidaria, las intenciones regulatorias no adquirirían o no adquirirán rango y protección legal hasta la proclamación en 1931 de la Segunda República. En este contexto nace el texto de la Ley de Cooperativas, que en opinión de diversos historiadores pues no alcanzó los objetivos sociales propuestos, pero que introducía protecciones novedosas y significativas y fue capaz de generar un total de 536 cooperativas. Fíjate, un dato importante si tenemos en cuenta que en 1910 existían en España solo 589.
¿Y qué se podría destacar de esa ley, Félix?
Pues mira, lo más interesante de esta ley, porque había varios puntos, pero lo más interesante era la creación de instituciones que fomentaban la difusión y la enseñanza del cooperativismo, como el Fondo para la Difusión y la Enseñanza de la Cooperación, dependiente del Ministerio de Trabajo, y la creación de cooperativas escolares, asociaciones estudiantiles que pretendían formar a los estudiantes en la práctica y organización cooperativa. Nada más y nada menos, ¿no?
Uh-huh. Pero habría que señalar que el cambio que supuso la Segunda República en España y cómo por circunstancias diversas las leyes aprobadas que tanto beneficiarían a los trabajadores en general, como lo fueron la reforma agraria y las cooperativas, no pudieron ser aplicadas integralmente sino parcialmente y solo durante un corto periodo de tiempo.
Exacto, pero la verdad es que se trató de un momento único y aunque los intereses contrarios fueran muchos y eran bastantes, en el caso del mundo rural, por ejemplo, date cuenta que más del 40% de la población activa se dedicaba a la agricultura, fue una oportunidad única de sacarlo del atraso en que se encontraba y poner en valor la organización de los trabajadores mediante cooperativas.
Es que además de su organización, aparte de garantizar un mundo agrario mejor, puede igualmente resolver el problema de la seguridad alimentaria que actualmente afecta a una parte importante de la población mundial.
Así es, Bego. Y es que, en definitiva, la historia del esfuerzo cooperativo es abundante y apasionante porque está íntimamente ligada al deseo emancipatorio de hombres y mujeres que luchan por cambiar el sistema al que estaban condenados desde su nacimiento. Una lucha que, desgraciadamente, aún estamos inmersos.
¡Qué bien habla, Félix! Pues no se diga más, lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias, como siempre, por preparar con tanto cariño y esmero esta sección.
Nada, un placer, gracias, Bego.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos.
Y aquí lo dejamos por hoy. Hoy en este programa en el que hemos pretendido mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro poniendo en valor lo que esta crisis nos enseña y sobre todo aprender, seguir aprendiendo para configurar un escenario y una sociedad distinta. En suma, reinventarnos.
Eso es, que caigamos en la cuenta de que si importante es localizar las causas de una crisis para poder salir de ella, más importante es decidir de qué manera queremos hacerlo.
Y la propuesta de hoy ha sido que incorporemos iniciativas que ya nos permiten una salida más ecológica que sirva además para afrontar esa otra crisis mucho más compleja y más amenazante, la del cambio climático.
Recuerda que abrimos el guión a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, @dosorillas, o en el Facebook de Dos Orillas y de Señales de Humo.
Y que puedes escuchar este y el resto de programas en el podcast de Hispanidad Radio, de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Hasta la próxima semana.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Que tenéis que repetir mejor lo del Facebook y lo del Twitter, porque la gente no debe enterarse, no participa mucho por ahí, y es porque no lo dais bien.
Hay mucha gente quejándose de eso, sí es cierto, ¿sabes? Que no saben dónde dirigir sus propuestas.